Y bueno, el tema del terremoto en Turquía ahora ya dejó de estar en los titulares de los diarios. Nos tuvo a todos preocupadísimos, pero allá el drama sigue. Y incluso los números que se dieron a conocer sobre fallecidos por este fenómeno telúrico, se cree que en realidad son aún mayores, ¿no? Es realmente una tragedia enorme. Así que, como hay, siguen habiendo novedades y uno se quiere entender por qué este terremoto tuvo el impacto catastrófico que tuvo, queremos volver, revisitar ese tema y tenemos en línea al doctor Víctor Ramos.
Doctor en Geología de la Universidad de Buenos Aires, realizó un Master of Science en Fotointerpretación Geológica en Holanda, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, es investigador emérito del CONICET y presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina.
Hola doctor, ¿cómo anda?
Buen día, Nora, ¿cómo están ustedes? Un placer hablar con usted.
Lo mismo de nuestra parte, siempre es un placer enorme poder, digamos, pasar unos minutos haciéndole preguntas, porque en realidad lo que queremos es entender un poco qué es lo que ocurrió en este terremoto y si podría, sabemos que los terremotos uno no puede prever la fecha exacta en que van a ocurrir, pero ¿qué cosas se podrían haber previsto para evitar que tenga un impacto como el que tuvo, realmente catastrófico? Está entre uno de los más catastróficos de la historia, siendo que es una zona donde los terremotos no son una novedad, no son algo que no ocurrió nunca, ¿no?
Bueno, es importante tener presente de que los especialistas a nivel internacional, y hay uno de ellos que es turco, que es el doctor Seylor Sengor, que es profesor de la Universidad Tecnológica de Estambul, hace años que trata de prevenir estas catástrofes. No hay que ser demasiado sabio para saber que Turquía está en una situación realmente muy, muy peculiar. Es un pequeño bloque continental que quedó atrapado entre la colisión de Europa con África y quedó aplastado de la colisión de esas dos grandes placas continentales y continuamente está acomodándose, tratando de encontrar, digamos, una cierta paz, digamos, dentro de esa colisión. Y el doctor Seylor Sengor viene diciendo de que los turcos tienen que tener presentes la gran cantidad de terremotos que han tenido en su historia. Uno ve en este terremoto se han fallecido más de 50.000 personas y es importante saber que cuando uno dice fallecidos pues encontraron el cuerpo. Hay muchos más desaparecidos que están debajo de los escombros que todavía no se han encontrado. Pero a lo largo de esta línea de falla, que es la falla de Anatolia Este, hay registros de unos terremotos impresionantes. El que más me llamó la atención es el terremoto de Antioquía. Y Antioquía, para tener conciencia de que era una de las principales ciudades del Imperio Romano. Trajano era el emperador en ese momento y ocurrió en el año 115 después de Cristo. Ese solo terremoto, ubicado a pocos kilómetros de donde ocurrieron los últimos terremotos, produjo 260.000 víctimas. Casi más de la mitad de la población de Antioquía pereció por ese terremoto. Entonces, no hay duda de que estamos en presencia de una zona sísmica de primer orden. O sea, continuamente hay terremotos.
Es impresionante lo que nos está contando, doctor, porque más de 200.000 personas en esa época, que por supuesto había muchísima menos población que ahora.
Bueno, para entender eso tenemos que tener presente que Antioquía era la cuarta ciudad del Imperio Romano. Estaba primero Roma, después seguía Constantinopla, Alejandría y después venía Antioquía. Eran las cuatro ciudades más importantes del mundo occidental, se puede decir. Y también hay que tener presente que en esa época las construcciones no usaban argamasa, eran piedras que se ponían encima de otros, sostenidas, digamos, por la gravedad, básicamente. Y cuando uno ve los grandes templos romanos, con una maestría tremenda, no tenían presente, y por eso uno lo ve actualmente, ruinas de acá, ruinas de allá. Lo mismo pasó con los griegos. Delfos, que es una ciudad extraordinaria, sucumbió bajo los terremotos. O sea que Las ruinas que vemos por todos lados son una expresión directa de que esta zona que va del mar Egeo a Turquía es una zona, digamos, que siempre ha tenido muchos terremotos.
Claro, por eso uno se sorprende de que en las fotos que llegaron después del terremoto, de repente uno veía, a lo mejor en la misma cuadra, dos edificios que estaban perfectos y en el medio uno que estaba totalmente derrumbado y deshecho, como si hecho polvo. O sea, no se construyó con respetando normas antisísmicas, sabiendo que la zona es, digamos, no solo en la antigüedad remota, sino en el último siglo tuvo terremotos importantes, ¿no?
Muchos de ellos. Y eso es el mérito de Seller-Sanger. Este tectonista decía en enero de este año, no lo dijo hace dos o tres años, en enero de este año decía que era una locura lo que estaba pasando en Turquía. ¿Y cuál era la locura? Había miles de edificios mal construidos. Y no porque no hubiese normas. Las normas son muy estrictas, se conocían y tenían que adaptarse a esas normas. Pero ¿qué ocurría? Hacían el edificio, hacían la vista gorda de los inspectores y después pedían que se fuera autorizado. Y como había miles de esos edificios, y insisto, miles de edificios modernos, construidos de 6, 7, 8, 10 pisos, que no cumplían las normas, el gobierno se le ocurrió hacer una amnistía. Y ahí es donde Seller-Sanger se había enojado muchísimo. Dice, uno puede amnistiar a un reo, puede amnistiar muchas cosas, pero un edificio no se le puede dar una amnistía, porque pagando una multa lo amnistiaba y no tenía que hacer más nada. O sea que si la amnistía consistía en que, bueno, tiene que reforzarla, hacerle nuevas columnas. No. La amnistía era pagar una multa. El gobierno turco recibió cerca de 3.000 millones de dólares con las amnistías de los edificios, que eran más de 75.000 edificios que no cumplían con las normas sísmicas. Y eso lo volvía loco a Sengor. Decía, no pueden hacer eso. No tiene ningún sentido. Ahora vemos las consecuencias.
Claro, es impresionante lo que ocurre cuando no se hace caso a la palabra y las conclusiones de los investigadores, ¿no? De personas que tienen un prestigio fuera de toda duda y que están advirtiendo que puede ocurrir. Bueno, finalmente ocurrió, ¿no?
Sí, pero hay una señal de esperanza. Yo en ese sentido lo admiro al alcalde de la ciudad de Ersin. Ersin es una ciudad que estaba ubicada a lo largo de la falla de Anatolia. Está entre varias ciudades que han sido completamente destruidas por el terremoto. Y este alcalde sigue una trayectoria que ya viene de varios alcaldes anteriores, que en Ersin no se construye nada que no cumpla con las normas. Este alcalde mandó demoler algunos edificios que no cumplían con esa norma. ¿Y qué ocurrió con el terremoto este enorme 7.8 que tuvimos en la zona? Ersin es la única ciudad que no tuvo no solamente un edificio derrumbado, no tuvo una sola víctima. Y hay un dicho en inglés que es muy interesante que dice, los terremotos no matan, los edificios son los que matan. O sea que si los edificios son estables y existe tecnología como para hacer edificios estables, no pasa nada. O sea, se podrá romper un vidrio, se podrá ver una pequeña rajadura, pero los edificios no se caen. Y aquí entramos en otro tema que realmente es muy importante. La pobreza es mala consejera en eso porque la pobreza no permite hacer edificios sismorresistentes. Pero en este caso no se puede ni siquiera atribuir a la pobreza porque los edificios que se han caído eran edificios de alta gama. Eran los edificios más residenciales, más lujosos, que se vinieron como un castillo de naipes al suelo. O sea que no era un problema de, digamos yo, de falta de recursos. Era un problema de corrupción. Para ganar más dinero, los vendían como edificios sismorresistentes. Edificios de 10, 12 pisos construidos el año pasado se cayeron. Y eso no tiene perdón de Dios, porque realmente existe tecnología, existen elementos como para poder prevenir eso.
Es un horror, ¿no? Pensar que por no observar las normas, por ahorrar a lo mejor una fracción pequeña de lo que insume la construcción del edificio, uno se expone, bueno, siempre con la idea de no va a pasar. Ahora, este tipo de terremotos, uno siempre piensa que los terremotos ocurren, ¿no? Tiene esa idea difundida así muy ampliamente de que los terremotos se producen cuando chocan dos placas tectónicas. En este caso se produjo por ese por ese proceso o hubo otro proceso?
Bueno, tenemos que tener presente que las placas pueden tener dos grandes sistemas, pueden ser sistemas de subducción, o sea, una placa se hunde debajo de la otra cuando chocan, que es todo el cinturón de fuego del Pacífico. Toda la cordillera de los Andes es del tipo de subducción. Y hay otro tipo de contacto entre placas, que es el contacto transforme. Se llama transforme porque el movimiento es horizontal. No, nada se hunde debajo de otro, sino que en este caso hay una placa, que es la placa de Anatolia, donde está Turquía, que se desplaza con, digamos, con fallas que tienen desplazamiento horizontal, una velocidad del orden de 2,5 centímetros por año. Por ejemplo, Turquía o la placa de Anatolia se desplaza hacia el oeste, mientras que Europa y Asia se desplazan hacia el este. Ese pequeño movimiento diferencial, dada que no son formas lineales, produce un montón de asperities, o sea, asperezas que terminan produciendo desgarres, y esos desgarres producen los terremotos. Entonces, en este caso es un contacto entre placas, entre la placa de Anatolia y la placa europea, entre la placa de Anatolia, o sea, Turquía, y la placa arábiga. Esos contactos entre placas producen grandes desastres. Claro. Lo mismo que ocurrió en el año 2010 en Haití. En Haití también no fue una zona de subducción tipo andino, sino que fue una falla transforme, tipo de desgarre horizontal, que produjo en el año 2010 más de 200.000 víctimas. O sea que estas fallas de transformes producen también un problema muy grande, que la profundidad del foco sísmico no es muy grande. En este caso, en Turquía estaba entre 10 y 15 kilómetros. Y entre más cerca de la superficie está el foco sísmico, o sea, el lugar donde se genera la ruptura, más ondas de mayor intensidad llegan a la superficie y más daños se producen.
Claro, que es interesantísimo lo que nos está explicando, doctor. Y le hago una pregunta. Uno tiende, por un sesgo así de nuestro cerebro, a pensar, bueno, ahora ya pasó, ocurrió esta tragedia horrible, pero tenemos entonces muchos años por delante sin que vuelva a ocurrir. ¿Es cierto eso? ¿O no hay, digamos, no otorga ninguna seguridad el hecho de que haya ocurrido y se puede repetir, no se puede calcular un lapso mínimo, digamos, en que vuelva a repetirse un movimiento de este tipo?
Es muy buena la pregunta, porque ahora todos los sismólogos están estudiando cuándo va a ser la recurrencia del nuevo terremoto. Y cuando uno ve la falla de Anatolia Este, tiene 600 kilómetros de distancia, es una falla que va de Buenos Aires a Bahía Blanca, para tener una idea. Y esa falla tiene segmentos que se han ido activando a través de los años. Este segmento tiene un nombre rarísimo, me cuesta trabajo, tengo que leerlo, se llama Kahraman Marash. Es un segmento que no se desplazaba, que no había ruptura, de hace más de 200 años. Por lo cual, todo el mundo esperaba que en este segmento ocurriese algo. Y realmente ocurrió. Hay varios estudios que venían diciendo, ojo, que en este segmento no ocurrió. Este segmento tiene 150 kilómetros dentro de los 600 kilómetros que tiene la falla de Anatolia Este. Ahora, hay otros segmentos que se han movido hace, digamos, 100, 150 años, que en cualquier momento pueden volver a moverse. Entonces, ¿qué ocurre? En este exacto lugar no va a haber otro terremoto porque se liberó la energía, pero puede ser que a 100 o 200 kilómetros de distancia se pueda liberar energía por un segmento que no estuvo activo. Y cuando en una falla de este tipo se produce una liberación de energía, hay toda una serie de réplicas todo lo largo casi de los 500 kilómetros de la falla. O sea que terremotos de esta intensidad no va a haber, pero terremotos menores, producto de terremotos más grandes en zonas aledañas pueden ocurrir.
Doctor, muchísimas gracias, realmente interesantísimo todo lo que nos comentó. Nos quedamos con esa frase, ¿no? Lo que produce muertes no es el terremoto, porque si uno está al aire libre en el campo no pasa nada, sino los edificios, eso es lo que produce muertes y hay tecnologías para evitarlo. Así que esperemos que estas cosas, aunque los seres humanos somos así, no aprendemos de lo que nos ocurre, pero esperemos que esto ayude a comprender la importancia de, en las zonas que están en riesgo de sismos, bueno, mantener las normas antisísmicas y prevenir de esa manera las muertes por estos movimientos que van a seguir ocurriendo. Doctor, le mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias.
Como siempre, es un placer hablar con ustedes, pero que son 15 segundos para hacer un pequeño homenaje al alcalde de Ersin. Actualmente es uno de los héroes nacionales de Turquía. Infelizmente el nombre es tan complejo que no lo puedo repetir, pero esa persona que hizo cumplir las reglas es uno de los grandes héroes nacionales. Es un ejemplo a seguir.
Así muchas es. Gracias, ojalá que muchos funcionarios y personas que toman decisiones tuvieran la misma actitud de este alcalde, que escucha la ciencia y actúa en consecuencia, ¿no? Un gran abrazo para el doctor Víctor Ramos, un maestro, doctor en geología de la Universidad de Buenos Aires, Master of Science en fotointerpretación geológica, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador emérito del CONICET y en este momento es presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina.